pero luchando por la justicia.
Amigas y amigos, estamos de regreso en Luchando por la Justicia a través de Ciudadana 660 de AM del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Sergio Servín y estamos aquí con el maestro Arturo González Cortés, que es el juez 22º de cuantía menor en materia civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Antes de irnos a corte, su señora nos estaba hablando sobre el pagaré, ¿no? ¿Qué es el pagaré y demás? ¿Cuáles son las precauciones que uno debe de tener antes de suscribir un pagaré, antes de obligarse con una persona a hacerle esta promesa incondicional de pago? Que básicamente esa es la función del pagaré, ¿no? Uno de sus elementos y uno de sus requisitos principales, la promesa incondicional de pago. Esto quiere decir que es una promesa, ¿no? Incondicional. Si hay condición, entonces ya no se cumple, ¿no? Con los requisitos esenciales. Ahora, su señora nos está hablando, antes de irnos a corte, sobre algo muy importante que hay que tener atención antes de firmar el pagaré, que son los intereses, ¿no? ¿Qué pasa a fuercitas? O sea, vaya, ¿la ley me obliga a cobrar los intereses?
Bueno, las partes convencionalmente pueden llegar a otro acuerdo y diciendo, no hay intereses, a mí me das el dinero en la misma proporción que te lo estoy dando.
Okay.
Pero es algo convencional, es algo que las partes resuelven,
okay,
en que no se genere ningún interés, ni ordinario ni moratorio.
Okay.
Entonces, y ya nada más entregando el dinero, en automático se extingue la obligación.
Que hay que ser muy buena gente, ¿no?
Podría ser un tanto utópico, pero sí. Poco, digamos, deseable.
Sí.
Pero que las gentes tengan conocimiento, el ciudadano debe tener conocimiento de que esas precauciones debe tomar, y si toma conciencia de eso, creo que es más fácil tomar una decisión al momento de hacer la firma. Y claro, algo que sí es también importante destacar, es que la persona que me está haciendo el préstamo,
uh-huh,
y obviamente lo está garantizando a través del pagaré, la entrega que yo le voy a hacer de ese dinero,
uh-huh,
es susceptible también de que exista una persona adicional, aparte de mi firma, que es la firma del documento,
uh-huh,
es la voluntad que yo estoy expresando en comprometerme con Juan o con Pedro a cumplirle con la obligación de pago.
Okay.
Pero esa obligación puede ser también compartida con una persona que se conoce como aval.
El aval.
Y el aval es una persona que también compromete su patrimonio. No perdamos de vista que el pagaré, la obligación de pago, el capital que uh-huh, que estoy recibiendo, lo estoy garantizando con ese pagaré, uh-huh, pero además yo respondo.
Exacto.
Con mis bienes, con mi patrimonio, al igual que mi deudor solidario, que sería mi aval,
uh-huh,
a falta de pago mío, por alguna razón, pues entonces el dueño del pagaré puede hacer el requerimiento a la parte demandada, a la codemandada, que sería la parte aval, ¿no? Y también tiene que expresar su voluntad.
Exacto.
Firmando al reverso y con la leyenda diciendo aval.
Ok, eso es muy importante, señor. Muchas veces, pues, no sé, uno quiere firmar, se quieren drogar, quiere adquirir una deuda, y pues mamá, fírmale aquí al reverso, ¿no?
Sí, eso también.
Y en la práctica, pues, uno como acreedor, uno como la persona a la que le deben, pues te va sobre el que tiene bienes, ¿no?
Sí.
O sea, ¿para qué dices, bueno, pues me firmó el hijo y la mamá? Pues para qué le pregunto al hijo, ¿no? Mejor vamos sobre la mamá.
Sí.
Aquí, amigas y amigos, pues, una vez que, okay, se adquiere la deuda, se contrae, decimos, el 10 de enero de 2020 te voy a pagar los 10,000 pesos. Ya estamos a 10. Pasa el 10, ya es 11 de enero y todavía no se paga. ¿Qué puede hacer esta persona? O sea, al que le deben, el acreedor, ¿qué es lo que puede y debe hacer para exigir ese pago?
Bueno, lo ideal sería que le hiciera un requerimiento extrajudicial, uh-huh, en vía personal, decir, oye, estás incumpliendo con tu obligación, ¿qué pasa contigo? Y si ellos llegan a un acuerdo en diferir la fecha de pago,
uh-huh,
pues sería también legalmente aceptable. Pero si realmente es insolvente y no tiene la capacidad de pago por alguna eventualidad que haya podido tener el deudor,
uh-huh,
bueno, pues entonces la parte acreedora pues va a demandar a la deudora.
Exacto.
Por la vía judicial.
Uh-huh.
Y la vía judicial significa que entonces la parte acreedora se está sometiendo a la jurisdicción, a la autoridad de un juez, que uh-huh, es el que aplica la ley,
uh-huh,
para los casos de requerimiento por parte del Estado.
Okay.
O sea, el Estado hace valer la ley para que el ciudadano, el obligado,
uh-huh,
cumpla con esa obligación. ¿Y cómo va a exigirse el pago? Uno, al momento en que llega el ejecutor, que es el secretario ejecutor, el actuario, uh-huh, para hablar con, uh-huh, lenguaje cotidiano,
uh-huh,
y que los ciudadanos conozcan bien cuáles son los personajes que participan en esto. Hay un secretario de acuerdos, primero hay un juez, hay un secretario de acuerdos que es el asistente del juez,
uh-huh,
pero el actuario es el ejecutor.
Uh-huh.
El ejecutor que va a cumplirlo por la vía del juicio ejecutivo mercantil, uh-huh, va a ejecutar el cumplimiento. El protocolo de requerimiento de pago.
Exacto. Es... Yo presento mi demanda, ¿no? ¿Sí? Llego yo, a mí me deben, voy, presento mi demanda y tengo que exhibir el pagaré, ¿no? Una vez que exhibo el pagaré, se comisiona el actuario. Viene el actuario con nosotros y, bueno, ¿sabe qué, señor actuario? Es el señor que me debe, vive en tal lugar, ¿no?
Cierto.
Vámonos, constituimos. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar en esa diligencia?
Ah, bueno, ese es el protocolo legal que debe seguir. Usted como actor, uh-huh, se hace acompañar del actuario, uh-huh, que es el ejecutor del juzgado. Es el que va a ejecutar la orden judicial, uh-huh, de pago.
Okay.
Y el protocolo indica que primero se le hace el requerimiento de pago. En este momento debe usted hacer pago.
Uh-huh.
No paga, entonces es menester que garantice con sus bienes.
Okay.
Y si sus bienes patrimoniales, pues serían los que garanticen. Puede ser desde un bien mueble, uh-huh, o un bien inmueble incluso, dependiendo del monto de la deuda.
Okay.
La parte actora tiene que dimensionar ¿qué tantos bienes garantizan, uh-huh, ese capital que está todavía pendiente, incluyendo también los intereses ordinarios y moratorios? Y precisamente el actuario tiene la responsabilidad de vigilar que no se presenten excesos.
Ok. Sí, no por $1,000 me vayan a embargar la casa, ¿no?
Ajá.
Vamos a empezar.
Claro.
En ese momento, amigas y amigos, bueno, cuando llegue el actuario se constituye en el domicilio. Primero, como dice el señor juez, pues va a requerir de pago, ¿no? Tienes los $20,000 que me debes, o 10,000 dijimos, ¿tienes los 10,000 pesos? No los tengo, ¿no? Ah, pero reconoces el adeudo. Sí, lo reconozco o no lo reconozco, ¿no? Luego, bueno, entonces no vas a pagar, no tienes ahorita, no. Entonces, se te van a embargar bienes suficientes para garantizar esos 10,000 pesos, ¿no? Sí. Primero, el actor es quien puede designar los bienes, ¿no? Él puede decir, bueno, pues órale, nada más ten la pantalla, ¿no? O sea, señalo mi pantalla de 70 pulgadas para garantizar la deuda. Órale. ¿No?
Es susceptible, ese sería un bien mueble.
Uh-huh.
Todo aquello que es posible desplazarlo de un lugar a otro, uh-huh, está identificado jurídicamente como un bien mueble.
Okay.
Pero si la deuda es aún mayor, entonces, uh-huh, ya sería un inmueble. Creo que todos, el sentido común nos dice en esta sociedad, uh-huh, cuál es un bien inmueble, que es una casa, que es un departamento, etcétera.
Okay.
Lo ideal es que, bueno, o bien pagar en efectivo en ese mismo momento.
Uh-huh.
Sí, es muy importante enfatizar este punto para que también los ciudadanos tengan claro cuál es el protocolo, ya mencionaba hace un rato, cuáles son, sí, las reglas de seguimiento que debe llevar tanto el actuario como funcionario judicial,
okay,
como el acreedor.
Uh-huh.
Es primero que él debe señalar los bienes que garantice.
Okay.
Primero él dice, primero, yo garantizo doctor, los 10,000 pesos de los que hablabas hace un rato.
Ajá.
Y lo garantizo con esto.
Y ahora sí, como pasa mucho, ¿no? Que dicen, no, pues no.
Bueno, nice, pues entonces ese derecho el actuario se lo pasa a la parte actora para que él designe,
¿no? Entonces, si el demandado, el deudor, dice, no, pues no, yo que señale bienes, no señalo nada. Ah, bueno, entonces yo como acreedor tengo el derecho de decir, bueno, si tú no, entonces yo señalo tu carro. ¿Se podía con la pantalla? No quisiste, pero entonces yo voy sobre el carro, ¿no? Entonces, ahora, ya, se embarga precautoriamente este bien, se lleva el juicio. Amigas y amigos, el juicio ejecutivo mercantil, dos de las virtudes que tiene, la primera pues es esto, el embargo, ¿no? Primero, te requiero de pago, ¿no? Antes de que contestes la demanda, antes de cualquier otra cosa, vas a quedar embargado. Yo voy a pedir el embargo sobre bienes tuyos que garanticen el monto de la obligación. Y después, la segunda virtud y la belleza de este procedimiento, pues es la expeditez, ¿no? Que es un procedimiento,
sí,
que por su naturaleza es ágil, y es lo que buscó, sí, el legislador al momento de crearlo, ¿no? Que sea un procedimiento que se pueda llevar de manera rápida para que pues el acreedor pueda recuperar rápidamente su dinero, ¿no?
Exacto, ese es el seguimiento, digamos, la metodología o el procedimiento legal que debe al que debe llevarse el juicio, ¿no? Entonces,
okay,
es importante también destacar que el juicio ejecutivo mercantil es un juicio inmediato.
Uh-huh.
Tarda muy poco,
uh-huh,
pero es muy importante también destacar que al momento en que la parte demandada conteste la demanda, puede acompañar recibos,
uh-huh,
de abono a ese capital que inicialmente recibió.
Okay.
A lo mejor la parte acreedora dice, pues sí los reconozco, pero se los debe mostrar al actuario.
Exacto.
O exhibírselos al juez al contestar la demanda, diciendo, uh-huh, efectivamente, confieso la deuda, pero además aclaro, uh-huh, ofrezco como prueba este documento. Uh-huh. Ofrezco como prueba pagos parciales. No, o sea, ese documento sería, haría las veces de un pago parcial.
Okay.
Entonces, habría que ver cuál es el saldo que entonces quedaría pendiente para cumplir con el remanente, bueno, diríamos, el faltante de la deuda.
Su señoría, cuando nosotros presentamos una demanda, nos la admiten. Y en ese momento, al final del auto, nos hacen mención de que existen medios alternativos de solucionar esta cuestión, ¿no? Casi nos dicen, pues si no quieres someterte a todo el juicio, pues puedes ir hasta la institución donde te van a apoyar con una mediación o incluso con algún abogado gratuito. ¿Cómo está esa iniciativa del tribunal, esa situación?
Sí, es muy importante destacar que todas las personas que hayan adquirido una obligación, sobre todo en esta cuesta de enero, para hacerle frente a una serie de necesidades que familiar o personalmente tenemos, pues que tengamos conciencia de que vamos a hacer ese préstamo, y si no tenemos la información, no es correcto que nos sintamos autosuficientes. Así como el médico dice que no nos automediquemos, yo creo que tampoco el ciudadano debe tomar decisiones por sí solo. Debe pedir una asesoría, por ejemplo, al centro de mediación, muy en concreto sería a la Defensoría Pública, que está en el Tribunal Superior de Justicia, en la Avenida Niños Héroes número 132, en la planta baja, Torre Norte, en la colonia de Cuauhtémoc. Allí hay abogados de esta Defensoría Pública que le pueden dar asesoría. Todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 y los viernes hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Todos los abogados ahí están para servirles a todos los ciudadanos que así lo soliciten. Y pues si no, también es muy importante destacar que en la Facultad de Derecho existe un bufete jurídico gratuito donde les dan asesoría a los jóvenes abogados que también son muy talentosos. Y bueno, otra opción de arreglo posible sería el centro de mediación, el centro de justicia alternativa, que está ubicado en la Avenida Niños Héroes también, en la colonia Doctores. Está en Niños Héroes número 133, a una cuadra del metro Niños Héroes.
Pues ya lo tienen, amigas y amigos. Si usted es acreedor, si usted le deben un dinero, pues puede acudir a la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se puede solucionar su conflicto a través de la mediación. Y pues las puertas del tribunal están abiertas para ustedes. Su señoría y equipo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Luchando por la Justicia.
Bueno, pues solamente como a manera de gratitud quiero decirles a los ciudadanos que gracias por escucharme, y desde luego espero que esta información tenga una utilidad práctica en su vida personal, en su vida familiar, porque desde luego cuando firmamos esos documentos de lo que hemos hablado durante todo este programa, repercute en el estado anímico de la familia y en el estado patrimonial de nuestra familia, ¿no? O sea, se ponen en riesgo el patrimonio de la familia, no sé, la casa, el coche, etcétera, etcétera, u otros bienes de menor valor. Pero la idea es esa, que tengan claro que implica una responsabilidad el firmar esos documentos.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por escucharnos el día de hoy. Esto fue Luchando por la Justicia. Yo soy Sergio Servín. Nos escuchamos el próximo viernes de 12 a 12.30. Síganos en Facebook en Sergio Servín Oficial. Gracias.
Luchando por la Justicia promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos.